Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la escasez de alimentos en los primeros días del año, dicen cubanos desde la isla. El preso político José Daniel Ferrer García denuncia que continúa con problemas de salud. Un opositor cubano se niega al reclutamiento de su hijo adolescente para el servicio militar. Líderes de América del Norte se reúnen en México para discutir sobre migración, narcotráfico y otros temas. En Perú se reporta casi una veintena de muertos en las protestas. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide amnistía global para todos los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 10 de enero de este año 2023. Hoy, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Iniciamos este noticiero con informaciones que llegan desde Cuba. La inflación y el desabastecimiento de alimentos incrementa el malestar en la población cubana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba en los primeros días del nuevo año. Incluso la insuficiente canasta básica mensual entregada por la tarjeta de racionamiento la distribuyeron incompleta, advirtieron residentes desde varias localidades en la isla. En Pinar del Río la crisis de los alimentos es total, asegura Esteban Ajeta Bascal.
La situación está pésima, no hay alimentos. Hay lugares que escasea también el agua. Estamos comenzando el año como mismo lo cerramos en diciembre, con la misma crisis, la misma situación alimentaria.
El comunicador independiente Adriano Castañeda cuenta cómo inició el año en Santi Espíritus.
Los mercaditos desabastecidos, placitas desabastecidas, solamente están vendiendo cabezas de cerdo que nadie las compra a un precio de la libra de 175 pesos moneda nacional.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y nos dijo:
para los mandados dieron 2 libras de un arroz que no crece ni sirve para nada. Nosotros lo que comemos es eso, arroz, y si no hay otra cosa que vas a comer, que le vas a dar a los niños, ¿qué más puede esperar este pueblo?
También en Holguín entregaron incompleta la canasta básica y se incrementa el malestar popular, señala Ramón Zamora.
En las tiendas, 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar y más nada. El régimen como tal está totalmente desarmado. Económicamente no tiene cómo sostener a este pueblo.
Daniel Alfaro Frías vive en San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde no hay alimentos suficientes.
Las madres están gritando porque no tienen con qué endulzarle el poquito de yogur o algo que le dan a los muchachos para hacer un juguito. No hay azúcar. Las carnicerías no han vendido más nada. Una calabaza que en Cuba nunca llegó a costar ni 10 pesos. Yo la compré hace 3 días y me costó 320 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano comenta la situación de la provincia en cuanto al desabastecimiento.
Hay muchos lugares acá en los municipios que nos han entregado el poquito ese de arroz, de grano, de azúcar. Y acá en la capital está incompleto todo lo mandado para las personas. La realidad es que no existen los productos. Como hecho interior, no lo tienen en sus manos para distribuirlo.
Iván Guerra describe la situación económica en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque.
La inflación está tan despampanante que tiene el país en este momento. Una mano de plátano burro vale hasta 100 pesos. El arroz se está cotizando hasta 80 pesos.
Hay faltante hasta del pan normado en el poblado de Vanes, advirtió el residente William Tamayo.
Mira, si empezamos con una crisis duramente en este año 2023, que hoy nuestro municipio, que tiene 146 bodegas, estamos sin pan ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Este año 2023 inicia en números rojos en materia económica para Cuba. El régimen de La Habana debe importar gran parte de los alimentos que consume la población. Los detalles con Luis Guardia.
Aumenta la crisis socioeconómica y aumenta el número de cubanos que escapan del país. Una relación directa que, según entendidos en el tema, describe la situación existente en la mayor de las Antillas. La inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista hace que el Estado partido, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, tenga que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según el economista Pedro Monreal, Cuba registró en noviembre de 2022 el tercer mayor incremento de precios de alimentos en los últimos 16 meses, lo que confirma el aumento significativo de la inflación que pudiera haber superado el 40% anunciado por el oficialismo a finales de 2022. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, destaca Monreal en su cuenta de Twitter, noviembre de 2022 registró récord histórico del valor de carne de pollo exportada por ese país a la isla, con $32.06 millones. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, en los primeros 11 meses de 2022, las donaciones humanitarias desde su vecino del norte aumentaron en más de un 150% en comparación con igual periodo de 2021. La Habana culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista cubano de su inoperancia. Expertos en el tema apuntan a que este 2023 continuará gris y con pespuntes negros en materia económica para el régimen castrista. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En otra información, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García continúa con problemas de salud en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Ferrer García hizo la denuncia a través de una llamada telefónica en la que además señaló que aún le quedan secuelas de la golpiza que le propinaron sus carceleros en diciembre pasado.
De la golpiza, la única secuela que me queda es el malestar en el área del coxi, el sacro, principalmente que el sentarme me molesta, me duele, me afecta, ¿no? Tengo que estar generalmente acostado o de pie para no sentir la molestia. La salud sigue en la misma situación y han disminuido los malestares estomacales, pero bueno, continúa la acidez debido a la huelga de hambre por la que pasé y al tipo de alimentación que llevo, que es lo que ustedes me traen, ¿no? Gracias a la familia y a varios amigos y hermanos de causa solidaria, de eso es que yo solicito, ¿no? Yo no acepto ningún tipo de alimento, ni siquiera el agua, ni el penal.
José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra del 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas populares que estallaron ese día en Santiago de Cuba. Tras su detención, le fue revocada una sanción de 4 años y 6 meses impuesta en el año 2020. Y el opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, rechaza el reclutamiento de su hijo para el servicio militar. Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña que hace varios meses inició la activista Raisa Velázquez en contra del servicio militar obligatorio en la isla. Funcionarios del Comité Militar de Manes en la provincia Holguín acudieron a la vivienda de la familia Pupo Garcés con el propósito de registrar en el servicio militar a Marvin Jesús Pupo Telles, de 15 años.
Yo creo que mi hijo sea capaz de decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar,
indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que está en guerra, pues bueno, reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
¿Por qué hay que imponerle a muchachitos, a niños que tienen son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo? Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanzas.
4 reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cuando Cuba anuncia 20 nuevos casos de COVID-19, residentes en la isla aseguran que ya han comenzado los pesquisajes en algunas provincias afectadas, mientras otros lamentan la falta de medidas para detener la enfermedad. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
20 nuevos casos de COVID-19 fueron informados al cierre del día 9 de enero por las autoridades de salud de Cuba. Entre las provincias con mayor afectación se encuentra Ciego de Ávila. Precisamente desde allí, Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que próximo a su vivienda fue localizado una persona infectada, por lo que ya comenzó el pesquisaje en su zona.
Sí, tengo conocimiento de que sí, que sí se están haciendo pruebas de test de COVID en las áreas de salud y los controles de foco y el seguimiento de las personas. Es lo que he podido ver por un caso que hubo en mi casa. Por mi casa están pasando todos los días a tomar la temperatura, a preguntar si hay algún síntoma.
Martínez dijo además que también funcionarios de salud lo visitaron para que se ponga otra dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Ayer fueron a mi casa para la tercera dosis de refuerzo para mí.
Las otras dos provincias con más afectaciones al cierre del 9 de enero son Santi Espíritus y Holguín, donde contactamos al doctor Ramón Zamora. Según Zamora, en la ciudad no se está haciendo un pesquisaje profundo.
Donde está el mayor fallo es justamente en eso, que no se está haciendo un pesquisaje profundo, no lo rutinario, que la mayoría de las personas mienten porque saben que al ir al hospital apenas encuentran medicamento y simplemente lo que hacen es amontonarlo en una sala. Como tal, no hay un programa para esto y las personas pues andan descubiertas por completo, están en aglomeraciones que son continuas, por lo menos acá. La cantidad de personas que se aglomeran, ninguna trae mascarilla o muy poca, o sea, escasas personas que sí. Bueno, yo de hecho espero un incremento.
Cuba informó además que hasta el 9 de enero se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 155 pacientes y que de los 100 casos activos hasta la fecha, 96 se encuentran en evolución clínica estable, 2 pacientes en estado crítico, 2 pacientes en estado grave, mientras 21 personas ya son altas médicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos continúa repatriando a cubanos que arriban de forma ilegal por vía marítima. La Guardia Costera anunció que 184 cubanos fueron repatriados el lunes. El domingo, la Guardia Costera repatrió a otros 273 cubanos. El número de migrantes cubanos que arriban a territorio estadounidense por mar ha aumentado de forma alarmante en las últimas semanas, provocando una crisis en las zonas de Los Cayos, en el sur de la Florida. El teniente comandante Mark Hoop, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que el servicio de guardacostas y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una presencia con recursos aéreos y marítimos todos los días. El oficial agregó que las tripulaciones patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre pasado, un total de 4.881 balseros cubanos han sido interceptados por las autoridades de Estados Unidos. Y no se lo pierda, 12:13 minutos, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo, pues mañana se inicia en Arabia Saudita las semifinales de la Supercopa Española de Fútbol, el Real Madrid contra el Valencia y el Barcelona ante el Real Betis de Sevilla. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo. Tiempo de noticias de Estados Unidos. La reunión del lunes entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, tuvo un tono tenso cuando el gobernante mexicano le pidió a su homólogo acabar con lo que denominó el desdén hacia América Latina, y el mandatario estadounidense defendió el apoyo de su país a la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las conversaciones entre Biden y López Obrador tuvieron un comienzo tenso, cuando lo que se suponía serían cortesías se convirtieron en un polémico debate sobre el apoyo de Estados Unidos a América Latina. Si bien López Obrador le dio una cálida bienvenida a Biden a su llegada al Palacio Presidencial, su tono se endureció en las conversaciones formales, donde el líder mexicano hizo un llamado a un cambio en las actitudes de Estados Unidos hacia la región.
¿Qué es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt?
Biden defendió el historial de Washington y dijo que solo en los últimos 15 años Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en el hemisferio y que lo que hay que hacer es seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Él dice que Estados Unidos provee más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Dice que, desafortunadamente, su responsabilidad no termina en el hemisferio occidental, sino en Europa Central, Asia, el Medio Oriente y África. La Casa Blanca dijo en un comunicado después de la reunión que los dos líderes habían discutido una mayor cooperación para enjuiciar a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos ilícitos utilizados para fabricar fentanilo, cerrar laboratorios de drogas y prevenir el tráfico de narcóticos, armas y personas a través de la frontera. El comunicado añadió que también reafirmaron su compromiso de implementar enfoques innovadores para abordar la migración irregular y para abordar las causas profundas de la migración. Biden, López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen este martes nuevamente para una serie de conversaciones sobre inmigración, comercio y cambio climático, en un intento de bajar las tensiones que han dividido a América del Norte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba su primer paquete de reformas bajo el liderazgo del republicano Kevin McCarthy. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Luego de varios días de incertidumbre en los que la división interna del Partido Republicano impidió la elección de un presidente de la Cámara de Representantes del Congreso hasta en 14 ocasiones, por fin este órgano legislativo se estrenó, liderado por el Partido Conservador. Una de las primeras funciones que los legisladores deben tomar al inicio de un nuevo periodo es establecer las reglas internas que regirán, en este caso, las operaciones del Congreso en su legislatura número 118. El paquete propuesto salió adelante con 220 votos a favor y 213 en contra, luego de que un representante republicano se unió a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete de reglas, y fue el propio Kevin McCarthy el que confirmó el resultado.
En esta votación, los sí son 220 y los no 213. Se acuerda la resolución.
Entre las medidas adoptadas se observan cambios que beneficiarán al ala más conservadora del Partido Republicano, otorgándoles mayor influencia. En esta ocasión, y como novedad, un solo legislador será suficiente para solicitar la destitución del presidente electo en cualquier momento. Y además, otros cambios podrían imponer nuevas restricciones al gasto federal, lo que limitaría la capacidad de McCarthy para negociar paquetes de financiación del gobierno con el presidente Joe Biden. Frente a estas reformas, los demócratas denunciaron la legislación como un paquete de reglas para los extremistas, seguidores del expresidente Donald Trump, y lamentaron que esta forma de gobernar favorecería más a las grandes corporaciones que a los trabajadores, socavaría los estándares de la ética del Congreso y además conduciría a más restricciones en los servicios de aborto. El único republicano que se opuso a la legislación fue el representante por Texas, Tony González, quien explicó que no apoyará los posibles límites al gasto de defensa de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones con potencias como Rusia o China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:19. Estamos en tiempo de nuestra sección de América Latina en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Iniciemos en Perú. Casi una veintena de muertos se han notificado tras los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo.
Los señores policías nos están disparando.
¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dice, sin madre, huérfanos. Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos.
El lunes había protestas y bloqueos en rutas de 6 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión.
Señora Dina, renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere.
Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas 2.000 personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno, epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de enero. El aeropuerto está bajo resguardo policial y militar. Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, mantiene un paro indefinido desde el 4 de enero. De ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana, que debe llegar en torno al 12 de enero.
Y mientras el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela emite una alerta roja de Interpol con orden de captura para los 5 integrantes de la nueva junta directa de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunció este lunes que solicitaron alerta roja a la Interpol para capturar a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas 3 ciudadanas viven en el extranjero, 2 en España y 1 en Estados Unidos. Veremos qué hará. En este caso España y Estados Unidos.
Dinora Figuera, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, quien sustituye a Juan Guaidó, aclarando que tiene asilo político en España, restó importancia a la orden de aprehensión en su contra emitida por el régimen de Maduro. En conferencia de prensa este lunes, explicó que solo quedarán 5 de las 60 embajadas que fueron reconocidas como parte del gobierno interino que encabezó Guaidó.
Se reduce el gasto en esas instancias de las embajadas y además de eso va a significar que sí vamos a tener representantes que van a poder coadyuvar en el esfuerzo de los venezolanos que tengan necesidad.
El cientista político Daniel Barnaghi dijo a Radio Televisión Martí que hay una diferencia legal entre el gobierno interino que asumió Guaidó y esta directiva renovada de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Debemos recordar que los Estados Unidos de Norteamérica exigieron una suerte de garantía sobre Juan Guaidó al momento de su declaración como interino. No es el caso de las 3 damas recién nombradas, las cuales, y en la opinión del gobierno, están usurpando las funciones de otro poder público distinto al Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Precisamente la Asamblea Nacional Venezolana, electa en el 2015, solo tendrá representación en 5 países, de acuerdo a declaraciones de su presidenta Dinora Figuera. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
En su primera conferencia de prensa, tras ser juramentada como presidenta del Parlamento de Mayoría Opositora de 2015, Dinora Figuera, no precisó cuándo serán designados los miembros de la Comisión de Protección de Activos, pero dijo que ocurriría una vez que el gobierno interino rinda cuentas de su gestión.
Estamos esperando de manera imperativa que el cuerpo del gobierno interino se entregue esa memoria en cuenta que nos permita a nosotros generar ese diagnóstico inmediato para poder hacer las designaciones y para poder ver dónde hay situaciones de deuda.
Figueroa informó que de las 60 embajadas que representaban al interinato y al parlamento, quedarán 5, pero con representantes ad honorem que serán nombrados próximamente para que los venezolanos puedan ser orientados y atendidos.
Sí, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos debe haber una embajada. Por ejemplo, Colombia, o sea, debe haber una representación. Colombia tiene justificada manera de ser, pero es una decisión que no pasa solamente por la junta directiva, pasa por la discusión de la justificación diplomática.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que solicitaron alerta roja de Interpol y que fueron dictadas órdenes de aprehensión por delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales contra las integrantes de la Junta Directiva del Parlamento que se encuentran en España y Estados Unidos. Al respecto, dijo que estarán atentos de cuáles serán las acciones de esos países. El mismo lunes, la Oficina de Control de Activos del gobierno estadounidense, que sigue considerando a Maduro como ilegítimo, emitió la licencia general número 31B, que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015 a realizar acciones prohibidas bajo el régimen de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, el ELN, afirmó el lunes que la negociación de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro está en crisis. El grupo rebelde dijo en un comunicado que la crisis se deriva del anuncio de Petro de un alto al fuego bilateral que el ELN no reconoce porque no fue acordado en el diálogo que ambas partes llevan a cabo en Venezuela. El 31 de diciembre pasado, Petro anunció un cese al fuego bilateral de 6 meses que incluía 5 grupos armados ilegales, el ELN, 2 disidencias de las FARC y 2 bandas criminales de origen paramilitar. El ELN desmintió haberse sumado a tal cese de hostilidades, lo que llevó al gobierno de Colombia a anular el decreto por el que ordenó la suspensión de las operaciones militares y policiales contra ese grupo subversivo. Y en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva retoma las riendas en el país con 1.500 detenidos tras el vandalismo a sedes del gobierno. Los detalles con la agencia FranPress.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió el lunes en el Palacio de Planalto con los líderes de los poderes públicos del país, tras la invasión del domingo por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a edificios oficiales. Miles de personas asaltaron durante 4 horas las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo, que asumió el 1 de enero. Unas 1.500 personas ya habían sido detenidas el lunes. La mayoría estaban en un campamento en Brasilia.
Las personas involucradas deben rendir cuentas de inmediato, civil y penalmente, por todo lo que sucedió.
Desde hace 2 meses, manifestantes exigían una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder. Y había campamentos en diferentes puntos del país.
Continuamos en este informativo con noticias internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a una amnistía global para todos los presos políticos. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, explica.
Con motivo del inicio del 2023, circula de Naciones Unidas el llamado de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, is calling on the release of people in prison for exercising their human rights.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace un llamado para la excarcelación de personas presas por ejercer sus derechos humanos.
As we begin the year, it will mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Al iniciarse el año en que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el señor Türk le hace un llamado a los gobiernos y a todas las autoridades a nivel global a que le concedan amnistía, el perdón, o simplemente que pongan en libertad aquellos detenidos por ejercer sus derechos humanos y para que pongan fin a la detención arbitraria una vez y por todas. En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, circula un informe bajo el titular El precio de la conciencia. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte expone el estimado de 274 presos políticos en Venezuela, 235 en Nicaragua y un estimado de 1.034 presos políticos en Cuba. Esto para inicios desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Las tropas de Rusia y las unidades de la compañía militar privada Wagner controlan gran parte de la ciudad ucraniana de Soledar, en la región de Donetsk. Así dijeron hoy los servicios de inteligencia de Gran Bretaña. Según la inteligencia británica, en los últimos días, los efectivos rusos y los mercenarios Wagner han logrado avances tácticos en ese estratégico bastión ucraniano. Hemos llegado así al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias a través de las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos, como siempre, en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.